Es que el problema es que aquí hay tantas cosas cada día, y eso decía el otro día de la información o la falta de información, idílica, sin problemas, tranquila. No sé si hay alguna semana en el fútbol de élite. Por eso me hace gracia el pensar en que, o sea, la semana siempre tienen su, digo, un equipo profesional siempre tiene sus problemas, sus dinámicas, sus altibajos en el día a día que nunca salen. Pero nosotros siempre seguimos intentando estar emocionalmente estables más allá de los resultados. Es decir, que hemos trabajado muy bien, ha sido una semana muy, muy buena de trabajo, como viene siendo habitual, este año, porque se trabaja muy, muy bien con este grupo.
Hola, muy buenas.
Hola.
Viene el Cartagena, un equipo que está luchando por evitar el descenso. Desde la llegada de Calero, el equipo blanquinegro empezó a subir posiciones en la tabla. ¿En qué ha cambiado el conjunto cartagenero desde la llegada del técnico madrileño y qué partido te esperas ante el club blanquinegro? Gracias.
Han logrado ser mucho más competitivos durante más tiempo, sólidos, son generosos en el esfuerzo porque tienen retrocesos muy buenos. Los ves que cuando toca defender, o sea, compactos, y si tienen que meterse 10 en el área, 9 en el área para defender, en eso son súper sólidos y muy generosos, ¿no? Yo he revisado un poco los datos, es un equipo que ha sumado más puntos fuera de casa que en su propia casa. Y en los últimos 10 partidos, no sé si me equivoco, solo han perdido dos. Eso te habla de solidez y de un equipo que compite, que compite, que no regala absolutamente nada.
Muy buenas, Miguel Ángel.
Hola.
¿Pasa por ver mañana el Sporting que se vio en la segunda parte en Miranda?
Y gran parte de la primera. Empezamos muy bien. Y después del penalti, los minutos de la primera parte fueron muy buenos, muy buenos. Y terminamos dominando y tuvo continuidad la segunda parte. Y espero que se vea también ese gran parte del partido contra el Racing, que también estuvimos muy bien en la primera parte y muy bien en parte de la segunda. Sabemos que ese Sporting nos permite competir y queremos ser ese.
Hola, mister.
Hola, hola.
A 8 jornadas para el final es casi más peligroso enfrentarse a un equipo de la zona baja que a la zona alta, ¿no? Por los precedentes, por ejemplo, el mismo Racing el otro día.
Sí, porque se están jugando muchísimo, se están jugando la vida, se están jugando seguir el mundo profesional, en el fútbol profesional, perdón. Y un equipo cuando está en ese límite, no te dejas absolutamente nada y sabes que o estás contra los equipos de arriba o estás a tope de presencia, de energía, de conexión o no puedes. Y esa es la dificultad que tienen los equipos de abajo contra los equipos de arriba. Y seguramente mañana lo viviremos, en el que hay que tener mucha paciencia y mucha atención a todo lo que pase porque son peligrosos.
Muy buenas, mister.
Hola.
Esta semana, bueno, después del partido de Anduva ha sido protagonista Nacho Méndez, evidentemente, bueno, destapado el capítulo goleador. Quería preguntarte por el papel de este futbolista en el equipo, la importancia, el rol que se ha ganado tan importante, futbolista que también va en gustos para parte de la afición y tal, pero el papel y la importancia de este jugador y si contabas que fuera tan relevante su rol en el equipo, por ejemplo, a principio de temporada.
Yo creo que también va con su evolución como persona y la madurez que ha alcanzado. Y a mí me lo comentaba algún miembro del cuerpo técnico permanente en el Sporting, que lo conocía a él y me conoce a mí, y me decía, Mister, es un jugador que te va a gustar mucho. Sabiendo un poco cómo ves y cómo te gusta jugar a ti. Sabemos que te va a dar muchísimo y no se equivocó. Y él ha querido desde el primer momento dar un paso. Hablamos en México, me acuerdo, tuvimos la primera conversación para trazar un poco una hoja de ruta a todos los niveles, dentro del campo, fuera, pues porque entendía que también tenía que ir tomando responsabilidad y galones en el liderazgo del vestuario y especialmente de los chicos que vienen de Mareo, porque creo que puede ser él una buena referencia para todos los que vienen de abajo y que él sirva en ese sentido como líder para ellos.
¿Qué tal, mister? Buenos días.
Hola, buenas.
La semana pasada se vio un Sporting diferente en cuanto a sistema táctico con tres y dos carrileros. ¿Es una idea que quiere mantener o jugar en el Molinón le lleva a pensar a otro tipo de alineación?
Es que si te fijas en los comportamientos tanto en ataque como en defensa, es lo único que varía es la altura del carrilero en defensa, porque de resto Hassan convivió ahí mucho tiempo. Recuerdo partidos contra el Español que nos obligaban a perseguir al lateral porque el extremo se metía adentro y a Hassan le tocaba descender y quedarse como un lateral o como un carrilero, y ha tenido que hacerlo muchas veces. Era simplemente una posición más fija, digamos, en defensa, más partir de más bajo, porque íbamos a ser capaces de repartirnos todo lo demás entre los tres de dentro y los dos puntas. Y en ataque, pues exactamente lo mismo que veníamos haciendo durante gran parte de la temporada. Entonces, simplemente es ese ajuste y fue para el partido de Mirandés, pero que mañana se puede dar perfectamente porque te va a tocar en algún momento perseguir o estar más alto. Entonces es simplemente ese pequeño ajuste de la altura de Hassan, sin más.
Buenas, mister.
Hola.
De los últimos 10 partidos, el Sporting solo ha conseguido una portería cero, si no me equivoco. Lleva solo 3 en toda la segunda vuelta. Entiendo que recuperar esa solidez defensiva es de vital importancia. Y en ese sentido, ¿cuál puede ser los motivos por los que el equipo quizás ha tenido ese bajón de rendimiento defensivo en esta segunda vuelta?
Si te pones a analizar los goles, no hay un factor común que te haga indicar, oye, esto tenemos que tener cuidado porque se está repitiendo sistemáticamente. Entonces, bueno, sí que tenemos que tener mucha atención en el balón parado, para volver a ser ese equipo sólido que no concedía acciones a balón parado. Estamos ajustando las entradas al área para que sean más escalonadas, para que tengamos diferentes alturas y que no esté, por ejemplo, la frontal del área descubierta. Eso siempre nos va a ayudar a una mejor transición defensiva y que podamos ceder menos espacio en caso de pérdida.
Hablabas antes de la fortaleza defensiva del rival, del Cartagena. Atacar un bloque bajo, un buen bloque bajo, es de lo más difícil que hay en el fútbol. Sí. ¿Cómo se le puede hacer daño mañana a Cartagena?
Pues evitando juego interior innecesario, pérdidas por dentro que les ayuden a transitar, porque transitan muy bien, y el otro día el Valladolid escapó de muchas, además, porque le transitaron muchas veces y son buenos haciendo eso. Tenemos que aprovechar profundidades, y a veces van a ser profundidades cortas, no van a ser profundidades muy largas porque ellos van a estar en bloque bajo. Aprovecharnos mucho del juego por fuera, de que pueda haber, pues eso, centros laterales, llegadas, moverles, es la única forma, y que a un bloque así, y por supuesto acciones de uno contra uno en el que seas capaz de, vemos a los grandes equipos cuando se les encierran, que llega de los de arriba, te hacen magia, se lleva 1, 2, 3, y es la única forma de romper eso. Bueno, pues también dependemos de esos duelos individuales en ataque.
Partido de ida jugado en Cartagonova no fue uno de los mejores del conjunto gijonés. ¿Existe ánimo de revancha hacia no solamente el rival, sino hacia lo que habéis hecho, lo que hicisteis vosotros en aquel partido, una manera de querer resarciros de lo que significó también esa derrota?
Sí, no digo ánimo de revancha, pero sí que desde que empezamos a preparar el partido teníamos la mentalidad de que queríamos competir mucho mejor, y le dimos vueltas a sistema, a cómo jugar, a ver la forma que teníamos para que no se repitiera la imagen que dimos en Cartagena, así en la primera vuelta.
Miguel Ángel, ¿qué Molinón esperas mañana? Venimos de últimos partidos en casa con algún silbido, mostrando parte del público decepción, enfado, no sé cómo definirlo. En esta fase de la temporada, en la que solo quedan 4 partidos en casa, en la que está todo igualadísimo y que jugar en casa puede marcar la diferencia, a esa gente que ha silbado le pedirías que mostrara igual su opinión al final del partido, pero que durante el partido el Molinón entre todos sea una caldera.
Yo creo que todos los jugadores que han hablado incluso la gente, el aficionado del Sporting, es consciente de la importancia que tienen estos cuatro partidos en casa. Que si miramos todo el año, son un factor clave, porque si hemos estado casi toda la temporada invictos en casa y hemos competido y hemos remontado partidos, ha sido por ese aliento de la grada cuando a nosotros nos faltaba algo. Y la gente lo sabe, la gente quiere que terminemos bien la temporada, que hagamos buenos partidos en casa, y obviamente eso parte de nosotros primero, es decir, el darle motivos a la gente para que quiera venir, para que crea, para que se emocione, para que se ilusione, y la gente va a responder. Si nosotros somos los primeros que proponemos, que somos agresivos, que vamos hacia adelante, que queremos con ese deseo, la gente va a responder, pues porque nos quedan solo cuatro en casa y son fundamentales.
La semana pasada se estrenó Mario González como goleador del Sporting. ¿Es partidario de darle continuidad al futbolista ofreciéndole la titularidad, por eso de intentar darle continuidad a la racha goleadora?
Yo en esos casos no soy de creer, o sea, me fijo en otros muchos aspectos. No digo que no lo vaya a hacer en este, pero yo no he quitado a delanteros porque no hayan hecho goles durante todo el año. Hay muchos aspectos del juego que son importantes para nosotros, que no son solo hacer goles, y a partir de ahí tomo las decisiones con ellos y con todos, ¿no? Es decir, que un jugador que en defensa pues haya perdido un duelo tampoco significa que lo penalice el próximo partido. No solo intentamos hacer un análisis mucho más completo, y también cómo se comportan en la semana, porque la semana para nosotros es fundamental para ver quién se hace con el puesto.
Ayer se pasaba por aquí Gio Zarfino, le preguntábamos cómo estaba físicamente de cara a tener minutos. Él decía que se veía bien, pero que dependía de cómo le ve el cuerpo técnico. ¿Cómo le veis?
Sí, no quiero pasar la pelota al cuerpo médico, pero sí tenemos que respetar un poquitín yo te voy a responder, ¿eh? Pero tenemos que seguir también un poco sus orientaciones, sobre todo por no jugar con la salud de Gio, ¿no? Yo le estoy viendo bien, le estamos viendo bien. Y tengo ganas de que juegue. Y ya se lo he hecho saber a él, por eso lo digo aquí públicamente. Él vino el otro día porque es fundamental para nosotros en este tramo final. Está siendo fundamental cada día, en cada entrenamiento, porque Gio entrena espectacular. O sea, va a morir en cada jugada, por muy simple que sea el ejercicio. Y si Gio está para 5 minutos y nos puede ayudar en 5 minutos, lo va a hacer. Está para 20, para 20. Está para 45. O sea, para lo que esté Gio de aquí al final, quiero que esté, porque hoy quiero que juegue.
Hemos hablado la semana pasada de cómo va la temporada con picos. La mente de Ramírez, ¿cómo está? ¿Qué pálpito tiene a 2 meses para el final del campeonato?
Yo creo que ya pasamos el pico de bajo rendimiento, que lo han pasado todos. Algunos lo están repitiendo. O sea, gente de arriba vuelve a repetir picos bajos de rendimiento. Nosotros seguramente, bueno, yo creo que estoy convencido por lo que palpo en el día a día y por lo que he palpado en los últimos partidos. Creo que yo veo al equipo para ir hacia arriba en lo que queda. O sea, creo que vamos a ir a más. Creo que hay gente que vuelve a estar físicamente bien, fresca, y hemos recuperado a casi todo el mundo, excepto a Campo y a Axel, y creo que eso nos va a beneficiar en el bien común, porque cuanto más aprietan los que nos están jugando, mejor para todos.
Nos decía la semana pasada que, asumiendo lo pasional del fútbol para la afición y para el entorno, que le costaba entender un poco el ambiente que se respiraba en torno al equipo, un poco de pesimismo, después de haber ganado, ¿ha dado tiempo a percibir algo diferente en el entorno?
No decía que no lo comprendiera, decía que no lo compraba, ¿no? Yo también te digo, yo trato de aislarme bastante en todo. O sea, intento no leer, intento no escuchar, más allá de los que tengo que escuchar. Intento evitar redes antisociales. Por lo tanto, me encuentro bastante protegido de cualquier amenaza externa. y a los que escucho son a los que tengo que escuchar, que son a mis jugadores, que es al club, dirección deportiva, de cómo tenemos que ir manejándonos un poco. Y en ese sentido estoy contento porque los veo confiantes, los veo alegres y eso es lo que me da energía para confiar en este equipo hasta el final.